Adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de viernes 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, con un lema: la visión de futuro de las niñas. Un día en donde se resalta la urgencia de actuar y la esperanza que surge del poder de las voces de las niñas y de su visión para el futuro. Dicho esto, han bajado las temperaturas y evidentemente eso se agradece porque ha habido días en que ha hecho muchísimo calor, ¿eh?, para estas fechas. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos enseguida a Caravaca de la Cruz, porque si usted quiere degustar buena gastronomía, tiene que ir hoy y el fin de semana a la ciudad santa. Hágame caso.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, la que guarda los barcos fenicios y la del mayor parque arqueológico urbano de España. Recorre su historia subiendo a la muralla cartaginesa, admirando su arquitectura modernista o entrando en los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Pasea por la historia en la Gran Cartagena.
Se lo vengo diciendo, amigos oyentes, este es el año de Caravaca de la Cruz, es su año jubilar. Y hoy se inauguran las cocinas del jubileo. Se han inaugurado esta mañana porque desde las 10 y hasta las 2 de la tarde en la Plaza de San Juan de la Cruz, por ejemplo, está Gastrolandia, una gincana gastronómica infantil. Va a haber muchísimas actividades hasta el próximo domingo. El fin de semana se va a llenar, como digo, de gastronomía en Caravaca. Además, unas cocinas organizadas por la Asociación de Hosteleros de la Comarca del Noroeste, Asprocomur y la Fundación Camino de la Cruz. Para hablar de ellas, ¿quién mejor que nuestra siguiente invitada, Ana Belén Martínez, concejal de Comercio y Empleo de Caravaca? Señora Martínez, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, una nueva edición, las cocinas del jubileo 2024, y yo decía que empiezan con fuerza, sobre todo con actividades dirigidas a los más pequeñines, que son los futuros usuarios de la cocina, de la gastronomía en la región.
Sí, esperemos que sean cocineros, jefes de cocina, hoteleros y que se dediquen, porque les guste la profesión. Pues sí, la verdad es que esta mañana daba comienzo las cocinas del jubileo con una edición especial en el año jubilar. Como bien comentaba, Gastrolandia es una actividad que este año hemos puesto en marcha con motivo de este año especial. Está destinada a los escolares del municipio. Todos los colegios del municipio de la localidad, de lo que es el casco urbano, han participado y están en la Plaza de San Juan ubicado. Y al final es una actividad pues que se aprende jugando los secretos culinarios y, como bien acabas de decir, pues a ver si entre los niños que asisten a estas jornadas, pues en un futuro tenemos personas que se dediquen a esta profesión tan importante como es la gastronomía, y como es la gastronomía y todo lo que tiene que ver con la hostelería en la región de Murcia, en la comarca y, por supuesto, en Caravaca de la Cruz.
Luego va a haber un taller infantil esta tarde a las 6 de elaboración de pan, y lo gordo arranca a las 7:30 porque es cuando se inauguran las casetas, ¿no? Cuéntenos dónde va a estar ubicada esa maravilla de las cocinas del jubileo y, bueno, ¿cuántas comunidades participan? Porque luego, a ver, el sábado ya hablaremos de ello, un acto muy interesante también.
Pues sí, las cocinas del jubileo se inauguran esta tarde, como siempre, normalmente lo solemos hacer así, con la inauguración que ya se pone en marcha las casetas, se abren las puertas de esas cocinas del jubileo. Este año la demanda ha sido maravillosa y al final son 20 casetas las que se ponen en el Paseo de la Corredera, justo al lado de la Plaza de San Juan, y ahí pues lo que hacen los hosteleros es hacer un doble esfuerzo. Y ya no solamente sus locales de origen y de siempre, sino que redoblan y se colocan en las cocinas del jubileo pues para ofrecer tapas especiales pues para esta, en esta ocasión. El año pasado fue un éxito, se repartieron más de 10.000 tapas, y este año, si el tiempo acompaña, pues creemos que se va a superar incluso esa cifra. Y lo más importante, al final lo que pretendemos es que con las cocinas pues la gente pueda pasar un rato ameno. Están amenizadas con música, también con actuaciones coreográficas, y principalmente pues que los hosteleros muestren la calidad que tienen y a la hora de elaborar tanto sus tapas como el servicio que ofrecen a la clientela de cercanía y de calidad, por supuesto que sí.
A mí me ha llamado mucho la atención, y ahora voy a ello, lo comentaba antes, el acto que va a haber el sábado, mañana sábado a la 1, Ciudades Santas y Gastronomía, el camino va de tapas. ¡Qué maravilla! Esta es una magnífica idea.
Sí, esto fue una idea para darle un guiño al año jubilar. Se unen una tapa, una fusión, en las tres ciudades santas, las tres ciudades de Santiago de Compostela, en Santo Toribio de Líbana y Caravaca de la Cruz, y el objetivo de esta actividad la pone en marcha el chef Pablo González Conejero de la finca Buenavista, y vamos a ver, una cita única, porque se van a hacer 100 tapas en directo, se van a repartir entre la gente que asista, y con ese toque especial pues de esas tres ciudades, pues para que tienen ese don especial, por llamarlo de alguna manera, pues de poder celebrar su jubileo. Y en ese sentido, pues va ese taller, que como bien dice, es la primera vez que se realiza. Siempre se han realizado talleres, que como bien comentaba antes, hoy hay un taller de pan para los niños, mañana también, el domingo también. Pero esta actividad, la verdad es que estamos deseosos que se ponga en marcha, porque tener a un dos estrellas Michelin en Caravaca de la Cruz y que haga una tapa en directo, pues la verdad es que en pocas ocasiones lo vamos a poder tener.
Totalmente de acuerdo. Y el domingo me llama la atención la experiencia Box Experience del Peregrino. Cuéntenos, concejal.
Pues también esta experiencia es nueva. Está, lo que se pretende es que quien quiera participar en ella, pues puede hacer su tapa. Va a ser un Steel Tartar y también una lubina, me comentaban ayer el presidente de Afrocomún, de la mano de Juan Antonio García y de los tres, tanto del Churra como del Morales, que van a poner en marcha esa actividad para que los que participen, pues poquito a poco sepan cómo se elabora esa tapa y que se elabore bien. Un plato que se va a elaborar, se le da una caseta con los ingredientes, y en directo también se van a dar los pasos para que puedan elaborar esa tapa y luego pues que la puedan degustar. Creo que va a ser una actividad también muy muy especial y que va a poder darle esas pistas a los que nos interesa la cocina, a los que nos interesa la gastronomía, pues tener productos de calidad y, por supuesto, pues saber cómo cocinarlos.
Pues qué maravilla de programa para los niños, para los mayores, con ese hermanamiento de las ciudades santas en torno a la gastronomía. Y todo finaliza el lunes, día 14, con el primer jubileo de chef de cocineros de la región de Murcia.
Sí, vaya, la verdad es que estas cocinas de jubileo están muy programadas, y la verdad es que están cargadas de actividades. Las cocinas normalmente duran de viernes a sábado, cada domingo, y este año el lunes también hay una gran actividad, que es, como bien dice, el primer jubileo de chef de la región de Murcia. Vendrán a Caravaca de la Cruz, luego podrán degustar un arroz de la de Calasparra, y creo que van a poder disfrutar tanto de la de Caravaca, que para nosotros es la mejor ciudad del mundo, y que puedan pues disfrutar de todo lo que hemos ofrecido, porque como bien saben, las cocinas de jubileo están enmarcadas dentro de la Feria de Caravaca, y en ese sentido pues hemos puesto en marcha una gran cantidad de actividades, pues para que todo el mundo que quiera disfrutar y que quiera tomarse una tapa o degustar una rica gastronomía, pues que lo pueda hacer en Caravaca de la Cruz desde hoy hasta el próximo lunes.
Pues Ana Belén Martínez, concejal de Comercio y Empleo de Caravaca, gracias por hablarnos de esta séptima edición de las Cocinas del Jubileo, que ya han arrancado esta misma mañana con Gastrolandia, con los más pequeñines. Un abrazo muy fuerte.
Y un abrazo para vosotros también. Muchas gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Un total de 6 empresas candidatas de la región de Murcia participarán en la final de los reconocimientos Top 101 Spain App Nation, unos premios que distinguen a las startups más innovadoras y con mayor impacto en el ecosistema emprendedor a nivel nacional. Estos galardones son promovidos por el Foro ADR, la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional, junto con ENISA, la Empresa Nacional de Innovación. A nivel autonómico, es la Consejería de Empresa, a través del Instituto de Fomento, la responsable de preseleccionar a las empresas más disruptivas. Daba detalles Álvaro Armada, jefe del Departamento de Crecimiento Empresarial del Info.
En ese sentido, la región de Murcia va a estar muy bien representada por 6 startups, que son Botum World, Copline, Blicker Technologies, Clone by Me, Naturbeck e Inventus, que asistirán a la gala que se celebra los próximos días 4 y 5 de noviembre en Córdoba, y entre las cuales se seleccionará la embajadora de la región de Murcia de este ejercicio 2024.
Los galardones Top 101 Spine Up Nation buscan identificar, reconocer y apoyar desde el ámbito público el emprendimiento innovador y el crecimiento de empresas emergentes en el país.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Apenas medio minuto para llegar a las 12:30. Seguimos, ya lo saben, aquí en la mañana de la cadena COPE, y les tengo que dar una mala noticia, sobre todo si ustedes son aficionados a la literatura. Ha fallecido a los 92 años la poeta cartagenera María Teresa Cervantes. Mujer decidida, moderna y defensora de su libertad, nunca dejó de escribir. Hace casi un año que presentó su última obra y era muy reconocida, como digo, en los círculos literarios de nuestra región.
soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad.
Bueno, amigos oyentes, no hay nada peor que la soledad no buscada, ¿eh? De verdad, es terrible estar solo, no tener a nadie con quien hablar que te pueda ayudar. Bueno, por eso quería yo hablar de los actos que se van a celebrar la próxima semana a través de la Fundación Jesús Abandonado en relación a esa soledad no deseada, evidentemente, a esa soledad que a veces se nos impone. ¿Y quién mejor que Ana Caballero, que es la responsable del área de solidaridad de Jesús Abandonado? Lo primero es saludarla. Ana, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, porque es esa semana clave y va a haber muchísimos actos, ¿verdad?, a partir del lunes.
Pues así es, del 14 al 20 de octubre en San Juan de Dios, en toda España, ¿vale?, y por réplica en la Fundación Jesús Abandonado de Murcia, aquí en nuestra ciudad, pues ponemos en marcha una semana contra la soledad no deseada, esa soledad no buscada. Nuestro objetivo principal es sensibilizar sobre lo que implica sentirse solo sin querer estarlo.
¿En qué consisten esos actos? Porque, por ejemplo, hay uno que me ha llamado mucho la atención. Nos vamos hasta el jueves, iba a hacer el lunes, pero como creo que va a llover, se va a hacer el jueves. Es un café solidario para que la gente que lo desea pueda sentarse en una mesa y compartir café con otra persona que seguramente, bueno, que busca compañía porque tiene esa soledad no deseada, ¿no?
Así es. Nosotros haremos una performance de una cafetería en la Plaza de la Cruz, en la Plaza de la Catedral, en el centro de Murcia, donde simularemos una cafetería, y todo aquel que de 10 a 12 quiera pasarse por allí para compartir un café y poder hablar sobre esa soledad que, bueno, que a veces llega a nuestras vidas, como bien has dicho, y que no la deseamos, pues puede compartir una conversación. Pues nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena, ¿no? Estaremos voluntarios, profesionales, y también habrá personas acogidas en distintos programas de la Fundación que lo que quieren es compartir ese café con nosotros, que hablemos de tú a tú sobre qué nos pasa a todos, ¿no? De igual a igual.
¿Cuándo se celebrará? ¿Qué hora?
Pues lo vamos a celebrar el jueves de 10 a 12.
De 10 a 12.
Tenemos la oportunidad de pasar por allí y bueno, y sentarnos a compartir un café y una buena conversación.
¡Qué maravilla! Me parece una gran iniciativa. Volvíamos un poco al principio, al lunes, ¿no? Decías que va a haber actos. Cuéntanos un poco los más destacados para que la gente pueda participar o conocerlos.
Sí, mira, sobre todo lo que intentamos es movilizar a todas las personas, empresas, entidades, y para eso he programado distintos actos. El lunes por la tarde podremos entrar en una webinar que vamos a publicar en nuestra página web, que además va a ser a nivel nacional, donde los directores de recursos humanos, fíjate, ¿no?, en las empresas, podrán escuchar una sesión donde vamos a darles herramientas para detectar la soledad en el mundo empresarial, ¿no? Uh-huh. Entre los trabajadores, entre los compañeros de trabajo, que nos parece súper importante. Ahí, pues, buscamos un colectivo bastante numeroso en la ciudad de Murcia, identificándonos con las empresas, ¿no?, y con la vulnerabilidad también de los trabajadores que en algún momento se han podido encontrar solos. No nos quedamos ahí. Durante el resto de la semana, a través de la arteterapia, tendremos varias sesiones donde vamos a expresar la soledad a través del arte. Esto lo haremos con las personas que están acogidas en distintos programas de la Fundación, vale, pues para que tengan esa oportunidad que de manera diferente poder decir o poder expresar algún momento en el que se hayan sentido solos. Y la gente joven no la podemos olvidar, la vamos a compartir con ellos también café solidario. Van a estar con nosotros hablando de sus soledades, que no son pocas.
Evidentemente, son muchas en ocasiones y a veces no escuchamos a los jóvenes ni les prestamos atención, y es lo que les provoca a veces pues problemas bastante graves, y me parece una magnífica iniciativa. Estas actividades, me figuro que son gratuitas, que la gente que quiera acudir, por ejemplo, a lo que tú has comentado en relación a las empresas, también puede hacerlo, ¿no?
Claro que sí. Además, como tenemos pues esta plataforma, ¿no?, que podrán entrar en nuestra página web, rompelasoledad.org. Ahí están publicadas todas las actividades que se pueden apuntar de forma gratuita, pues todo el mundo que así lo desee, ¿no? Comentaros también que hay una propuesta gráfica muy rompedora de la agencia Putos Modernos, que son los que han puesto imagen, una imagen bastante dura, ¿eh? Lo aviso ya para que estemos preparados para estos mensajes que nos van a llegar de soledad no deseada.
Pues Ana Caballero, responsable del área de solidaridad de Jesús Abandonado, gracias por atendernos y por hablarnos de esas actividades que arrancan el lunes dentro de la semana de la soledad no deseada y que me parecen un acierto por parte de Jesús Abandonado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, os esperamos, ¿no?, a todo aquel que quiera compartir con nosotros.
Estaremos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Y hablamos del tiempo, como todos los viernes, y para ello tenemos a Adriana Benza, que actúa como portavoz de la EMET aquí en la región de Murcia. Lo primero es saludarle. Señora Benza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito... Porque ya hemos notado ayer y hoy bajada importante de las máximas, de las temperaturas, más fresquito. Yo no sé si eso va a ser predominante a lo largo de esta tarde y sobre todo el fin de semana. ¿Cómo se presenta en estos días?
Pues para el día de hoy la verdad es que sí, que se esperaban bajadas de las temperaturas y la verdad es que ya hemos visto más bajadas las mínimas y las máximas también se esperan que sean algo más bajas de lo que han sido los días anteriores. Además, pues durante el día tendremos cielos nubosos, pero sobre todo con nube alta. Y la verdad es que en cuanto a precipitaciones hay poca probabilidad de que se produzcan y en todo caso serían precipitaciones débiles y sobre todo en la zona de la sierra de la mitad norte de la región. Pues para eso, para el resto del fin de semana, lo que sí que se espera es que pues mañana haya ascenso generalizado de las temperaturas, es decir, se recuperen bastante. Y el domingo lo que se espera es que o sigan o bien sin cambio o que incluso sigan ascendiendo, pero muy ligeramente ya. Entonces, eso, las temperaturas hemos tenido hoy las que serán las más bajas de estos próximos días.
En cuanto a vientos, algo que decir, no hay ningún fenómeno, yo creo, para el fin de semana agresivo, ¿no?, en cuanto a vientos o oleaje.
No, aquí en la región de Murcia lo que vamos a tener, de hecho, son vientos flojos en regímenes de brisa, a excepción del domingo, en el que sí que se impondrá un poco de viento de componente este, con algo más intenso en los litorales, sobre todo, que irá rolando a componente norte a lo largo de la tarde. Pero, vamos, nada especialmente significativo en cuanto a viento.
Y ya para finalizar, el lunes parece ser, según he visto yo algunas previsiones de internet, podría haber lluvia en Murcia.
Sí, bueno, de hecho, en cuanto a las precipitaciones, ya iba a comentar que el sábado podría también haber ya algo de precipitaciones débiles, sobre todo en las partes del noroeste, y el domingo tampoco se descarta que hubiese durante la tarde algunas precipitaciones débiles en el tercio occidental de la región. La semana que viene empezará el lunes con cielos despejados y y en general sin precipitaciones por la mañana, pero ya por la tarde sí que se espera precipitaciones débiles generalizadas en toda la región, que probablemente continúen hasta el martes. De hecho, se espera la semana que viene la tendencia sea que sea una semana más húmeda, algo más húmeda de lo normal para la época. Lo que pasa es que todavía hay bastante incertidumbre y es difícil concretar exactamente en qué momento de la semana pues van a producirse las precipitaciones, pero todo apunta a que sí que puede ser que haya varios episodios de precipitaciones, en general débiles, pero que se produzcan a lo largo de la semana que viene, al menos las que te comentaba, estas de lunes por la tarde y martes, y algún otro episodio a lo largo de la semana.
Bueno, pues ahí queda esa previsión. Adriana Benza, portavoz de la EMET en la región de Murcia, gracias por atender a la cadena COPE y esperaremos esas lluvias, que aquí en Murcia siempre son también una bendición. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, pues ya lo saben, puede que llueva la semana que viene, pero poquito a poquito. Y lo que sí está claro es que mañana juega España con Dinamarca. Hay una fanzón en la Plaza Circular y hay muchos daneses en la capital regional. Y siguiendo la noticia con ellos está nuestra querida Paloma Garrido.
Muchos están contando las horas. Mañana Murcia se convertirá en el epicentro del fútbol nacional. A las 9 menos cuarto en el Estadio Enrique Roca, la selección española de fútbol disputará ante Dinamarca el primer partido oficial en el país tras, recuerden, proclamarse campeona de la Eurocopa este verano. El partido de la Liga de las Naciones reunirá miles de apasionados del fútbol. De hecho, se espera que más de 1.700 aficionados daneses visiten este fin de semana la ciudad para asistir a ese partido. Pero además de ese partido mañana, hoy ya pueden disfrutar de una fanzone que se ha instalado aquí en la Plaza Circular donde nos encontramos. ¿Y qué van a poder encontrar aquí? Pues las 5 copas conseguidas por la selección, el Mundial, las 3 Eurocopas y la Liga de las Naciones. Además, se ha instalado un campo de 3x3 donde habrá exhibiciones de diferentes equipos y colegios del municipio en categorías tanto masculina como femenina, en las que, atención, van a participar más de 150 niños. Mañana sábado se llevará a cabo una actividad de fútbol inclusivo de la mano de Fundown, y para los aficionados a los videojuegos también hay una zona de eSports, una tienda oficial donde se podrán conseguir productos de la selección española, food trucks y, por supuesto, un fotocall. ¿Y cuál va a ser el horario de esta fanzone? Pues hoy, a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y mañana sábado de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Nosotros hoy hemos hablado con algunos de esos aficionados que se han pasado bien temprano por esta plaza circular para poder disfrutar de todas las actividades de la fanzone. Francisco es uno de los afortunados que va a ver ese partido mañana. Buenos días, Francisco.
Buenos días.
¿Dónde vas a poder verlo?
Detrás de la portería, en el fondo norte.
¿Te costó mucho conseguir la entrada?
Pues no, porque estuvimos ahí, justo cuando salió, estuvimos ahí picando y pues al final la conseguimos.
¿Con quién vas ahí?
Con mi padre.
¿Y qué esperas de este partido España-Dinamarca?
Ah, pues espero que ganemos. Partido complicado, pero espero que ganemos.
Y disfrutar mucho sobre todo, ¿no?
Sí.
¿Alguna vez has visto un partido de esas características?
Fui a ver un amistoso, España-Argentina, en el Wanda Metropolitano, que quedamos 6-1. Y pues ese fue el último partido de España que he visto.
Y este es muy especial, ¿no? Aquí sí. En Murcia.
Muy especial.
¿Y qué vais a hacer hoy aquí en esta fanzone?
Pues ver la Eurocopa, el Mundial, todo eso.
¿En tu caso?
Pues vamos a ver la camiseta, a ver si podemos comprar alguna y sacarnos fotos con las copas.
¿Vosotros vais a ver el partido mañana?
Sí, yo lo voy a ver en la tele.
¿En la tele?
En la tele,
¿Con quién?
Con mi familia, con mi madre. Mi madre. Yo también, con mi familia.
Deseando que llegue mañana, ¿no? A las 9 menos cuarto.
Sí, sí, bastante ganas tenemos, la verdad, es un partido emocionante.
¿Y esta mañana qué hacéis en esta fanzone? ¿Qué es lo que más os gustaría ver? No sé.
La Copa, la Eurocopa, el Mundial, los trofeos ganados por la selección.
Yo igual, los trofeos y tú.
De cara a mañana, resultado, España-Dinamarca, ¿qué creéis?
Yo creo que un 3-1 para España.
2-0 España, doblete Lamine Yamal.
4-1, Morata 1, 2... Lamín y uno Fabián.
Miguel también ha conseguido una entrada para ver ese España-Dinamarca mañana. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
Un afortunado.
Pues sí, porque la verdad que fue bastante difícil a la hora de comprar las entradas, pero bueno, hemos tenido suerte.
¿Cómo la conseguiste? ¿Con quién vas a ese partido?
Pues la verdad que teníamos 4 dispositivos al mismo tiempo en la página web y con suerte en uno o compramos 3 entradas en filo, porque voy yo con 2 amigos más y pues hemos tenido esa suerte, la verdad.
Un momento de reunión, ¿no? Muy bonito, ya no solo para ver el partido, sino para juntarte con tus amigos, como nos comentas.
Sí, la verdad que es también importante para una ciudad como es aquí Murcia, pues un evento de esta magnitud, y la verdad que para todos los murcianos es una ocasión especial.
Y ya te veo aquí desde bien temprano, desde las 11 de la mañana, haciendo cola para poder ver las copas de la selección.
Sí, estamos esperando para echarnos una foto, porque este momento no sabemos si se va a volver a repetir alguna vez, la verdad.
Un momento único, ¿no?
Sí, sí. Además que estamos un poco apurados porque en 10 minutos tenemos clase y, vamos, estamos aprovechando al máximo.
¿En tu caso vas a ver el partido en directo?
No, yo no, sí, en la tele, sí.
¿Lo seguirás por la tele?
Sí, ahí también se ve bien.
¿Con quién lo vas a ver?
Pues seguramente lo vea con mi familia en el sofá, pues como siempre, vemos la selección con ilusión.
¿Siempre lo sueles ver con tu familia?
Sí, porque nos gusta mucho el fútbol. Además, mi padre y a mí, entonces, pues, no hace especial ilusión ver a nuestra selección.
Estamos con Guillermo y Antonio. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Me habéis comentado que vais a ver el partido allí en el Enrique Roca.
Sí.
¿Cómo conseguiste las entradas?
Pues con mucho trabajo, pero al final estuvimos intentando sacar más entradas, pero al final tuvimos suerte los dos y sacamos una entrada para cada uno juntas, además.
¿Vais a ir juntos?
Sí. Conseguimos luego sacarla a las 10 de la noche. Salieron unas cuantas de gente que no la pagó y conseguimos entrada.
Una suerte. ¿Dónde vais a estar sentados? ¿Dónde lo vais a poder ver?
En tribuna preferente, en el sector inferior. O sea, estamos en muy buen sitio para ver a los jugadores y muy bien el partido.
¿Qué esperáis de ese partido, de ese España-Dinamarca? Además, algo histórico, ¿no? Aquí en la ciudad de Murcia.
Pues espero que sea un buen partido y que ganemos de bastante diferencia.
Sí, la verdad es que me parece que debe de ser un buen partido, porque aparte es el partido después de la Eurocopa, y entonces pues debe haber mucha expectación y mucho ánimo en el equipo.
Que ganemos con bastante diferencia, ¿cuánta?
2-3-0. Por ahí.
Sí, yo más o menos contra Dinamarca pues, 2-0 firmo, aunque sea.
Eso será mañana. Hoy os encontráis esta mañana aquí en la Fanzone para ver qué, contarnos lo que hay aquí.
Bueno, aquí estamos viendo una variedad de stands, donde podemos ver ahí una pista de 3x3, luego aquí estamos haciendo cola ya para ver los trofeos de la selección y, bueno, a seguir disfrutando de las instalaciones.
Eva y Inés son otras de las afortunadas que han conseguido entrada para ese partido. ¿Qué tal, chicas?
Muy bien.
¿Quién vais a verlo? ¿Juntas?
Con nuestros vecinos.
Amigos vecinos. Somos muy buenos amigos y la casualidad que somos vecinos.
También.
Imagino que es un momento muy emocionante también, un momento histórico para la ciudad de Murcia, ese partido de mañana.
No, desde luego. Hace muchos años que no venía a la selección, desde la inauguración de la nueva condomina.
¿Qué esperáis del día de mañana? Imagino que gane España, lógicamente.
Que gane. 2-1.
2-1.
3-0.
Hoy habéis venido a esta Fanzone. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido?
Los trofeos. A mí los trofeos.
Los trofeos.
Pues a disfrutar de mañana. ¿De qué manera? ¿Os vais a poner camisetas? ¿Lo tenéis ya todo preparado?
Sí, camiseta de Eurocopa, pues la aprovechamos para ahora, pintarnos la cara.
Aquí hay otros chicos que también están en la Fanzone. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Bueno, sois bastante jóvenes, no sé si estáis en el recreo ahora o...
De excursión.
Estamos de excursión.
¿Y habéis venido?
A ver, en la Feria del Libro.
A la Feria del Libro, ya que estáis, venís a la Fanzone. No sé si habéis visto ya un poquito, ¿qué os parece?
Está chulo, sí, chulo.
Están las camisetas, van a hacer por ahí directo, los trofeos.
¿Vais a seguir el partido mañana por la tele? ¿Si lo vais a vivir allí?
Sí, desde casa.
Por la tele, que no hemos encontrado entradas ni de reventa.
¿No habéis conseguido entradas?
No.
Se han volado las entradas.
Sí, se agotaron enseguida.
Sí, sí, de reventa imposible.
¿Y qué esperáis del día de mañana? ¿Con quién lo vais a ver? Entiendo que sí que lo vais a ver por la tele al menos.
Lo voy a ver con mi familia y eso, y con amigos.
Y amigos. En familia. Y esperemos que gane España.
Con mi abuela, pero que abuela. Gane.
Que gane España, pero ¿cuánto?
Yo digo 3-2.
3-1.
2-1.
3-1.
2-0.
En resumen, que gana España, ¿no?
Gana España.
Sí. Como escuchan, todo preparado para que murcianos y turistas disfruten de ese histórico partido España-Dinamarca.
Gracias, Paloma. Menudo ambientazo hoy y mañana va a haber en la Plaza Circular, en la Fan Zone, en ese partido España-Dinamarca. Yo apuesto por un 3-1 a favor de España, ¿eh? Cruzo los dedos. Enseguida ya llegamos a esa ventana, ese tramo de la 1 menos 10 de la tarde.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Comienza Del Laboratorio El Mercado. Conoce de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante. Siempre en este espacio queremos trasladar todo lo que ocurre en un laboratorio al día a día. Y vamos a hablar con Antonio Manuel Lax. Él es investigador, está trabajando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y tiene un proyecto entre manos que a mí me ha llamado mucho la atención. La búsqueda de la dosis mínima eficaz o dosis efectiva de un determinado compuesto para la protección cardíaca tras un infarto agudo de miocardio. Por desgracia, los infartos pues están a la orden del día. Antonio Manuel Lax, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos bien, estamos trabajando y estamos, como tú dices, aquí en el Departamento de Medicina, en la Facultad de Medicina, dentro de la Universidad de Murcia, trabajando en este proyecto, pero no solamente en este, sino en otros que llevamos a cabo y que están financiados por organismos nacionales e internacionales también.
¿Cómo surge la idea de este proyecto, de buscar esa dosis mínima para el tema del infarto? ¿Cómo nació?
Bueno, vamos a ver, nosotros somos un grupo de investigación que estamos trabajando dentro del contexto del infarto, de la insuficiencia cardíaca, desde más de 15, 20 años. Y en ese contexto, pues trabajamos, digamos, en la identificación de biomoléculas que podían, de alguna forma, ser dianas moleculares para tratar o para prevenir los daños deleterios que tienen los pacientes que sufren este tipo de infarto. Entonces, una de estas biomoléculas que estamos trabajando, que somos pioneros a nivel internacional, es una proteína que se denomina factor soluble del ST2. Es una proteína que hasta hace poco se utilizaba y se sigue utilizando como biomarcador de insuficiencia cardíaca, pero lamentablemente no hay ningún tratamiento dirigido hacia esta proteína, hacia bloquear esta proteína, de forma que los pacientes que tienen elevado este biomarcador, pues tienen mal pronóstico y elevada tasa de mortalidad. ¿Por qué no existe ningún tratamiento? Porque no se conocía, digamos, los factores o los elementos que estaban implicados en la regulación de esta proteína, y nuestro grupo pues lo ha identificado y ha desarrollado un nuevo fármaco basado en la ARN de interferencia, que es una molécula similar a la que se ha diseñado para la vacuna del COVID, y que pretende bloquear la expresión de esa proteína. Hemos usado modelos experimentales in vitro, in vivo, y actualmente en este proyecto concreto estamos identificando cuál es la dosis mínima capaz de prevenirse remodelado a través del silenciamiento de este factor, de esta proteína que está elevada en este tipo de pacientes.
Creo que ahora mismo es un modelo preclínico de ratón, ¿no? Evidentemente, estáis con ratones.
Efectivamente, de hecho es una de las primeras fases que en el diseño de un nuevo fármaco trata de evaluar la biodistribución, la toxicidad de estos fármacos, y que efectivamente no podemos saltar a un modelo, a un trial humano, hasta que previamente hayamos descrito qué efectos deleterios puede tener el uso de este fármaco. Entonces, lamentablemente, a fecha de hoy, no tenemos más remedio que utilizar este tipo de modelos, que tenemos disponibles en la Universidad de Murcia, gracias también al trabajo de mi equipo, que es importante que lo aquí notar. Es un trabajo que no depende solamente de mí, sino de un equipo de trabajo que hay detrás mío. En especial, quiero destacar el trabajo de Mari Carmen Asensio, que ha recibido una Torres Quevedo y que trabaja en la empresa, el ABT, que desarrollamos en miocardio, y también del doctor Pascual Figal, que es jefe de cardiología del Hospital Virgen de la Arechaca, y que efectivamente lo que trabajamos es en identificar la dosis mínima que no causa efecto deleterio, efecto tóxico en el animal, y por lo tanto preveemos que no va a causar efecto deleterio en el paciente.
Yo casi para finalizar, Antonio, ¿ahora mismo en qué periodo está el proyecto?
Sí, en el proyecto ahora mismo estamos terminando lo que es la fase preclínica de identificación, como te he dicho, de esa ventana terapéutica, de esa dosis mínima, y una vez que identifiquemos esta dosis mínima que no es capaz de de producir ese daño, ese modelo animal que tú me has dicho, el siguiente paso sería pasar a un primer trials humano bajo condiciones reguladas por la autoridad competente europea del medicamento.
Yo creo que va a ser, y termino, una revolución una vez que se ponga en marcha en el mercado, porque lo que tú dices va a impedir que, bueno, pues si se logra esa dosis mínima, no haya ningún tipo de contraindicación ni de afectación al paciente. Yo creo que es muy importante.
Bueno, y no solamente eso, es que hasta la fecha de hoy, el único tratamiento que existe para, digamos, para un paciente que sufre un infarto, llega a urgencias, el único tratamiento que hay es la, digamos, reperfusión o la apertura de la coronaria. Y si pasas por delante de esas 12 horas, hay un periodo de 12 horas de seguridad aproximadamente, el corazón, el miocardio, va a sufrir daño. Entonces, nuestro tratamiento, en esa identificación de la ventana, hemos ofrecido, digamos, mejoras en esa ventana terapéutica, porque nuestro tratamiento es capaz de ser eficaz por encima de esas 12 horas de seguridad que te estoy comentando.
Muchas gracias y que sea un exitazo, que estoy convencido que sí.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Las redes sociales amenazan la salud mental de los adolescentes. Psiquiatras, psicólogos y pediatras advierten del gran incremento de los trastornos de ansiedad en niños y en jóvenes. Detrás está un cambio drástico en la forma de vivir la infancia y la adolescencia, influenciado por el uso de pantallas y plataformas como TikTok e Instagram. Y es que esa ansiedad, junto con la depresión, son los grandes problemas de salud mental más comunes en España. Así lo refleja un informe bajo el título Revisión del Sistema Sanitario Español 2024 del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas Sanitarias de la OMS, donde también aparece nuestro país en segunda posición en cuanto a consumo de ansiolíticos recetados por la Unión Europea. Paradójicamente, los servicios de salud mental del sistema sanitario español están infrautilizados, según esta revisión, que lo achaca a problemas de los usuarios para acceder a ellos. Entre todas las enfermedades mentales, los trastornos de ansiedad son los más frecuentes en sus distintas variantes. La ansiedad ha acompañado a la humanidad durante toda su historia como motor de cambio y de supervivencia, pero cuando aparece de forma desproporcionada o frente a estímulos erróneos, se habla de un trastorno de ansiedad. Hay que indicar que multitud de barómetros recogen el malestar de los menores. Como decimos, el último también se presentaba hace unos días por parte de UNICEF España y la Universidad de Sevilla. Según este barómetro, basado en 5.000 adolescentes de entre 12 y 18 años, de 168 centros educativos, 4 de cada 10 adolescentes había manifestado tener o querer tener problemas de salud mental.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues nos queda un minuto para llegar a la una y les tengo que dar una noticia que tiene que ver con un suceso y que menos mal que ha acabado bien, porque los servicios de emergencia de la región de Murcia han recibido una llamada a las 10:10 de esta mañana alertando de un grave incendio en una vivienda situada en la plaza condestable del centro de Murcia capital, cercana al Corte Inglés. Los residentes del edificio fueron desalojados y aún se desconoce cómo se originó el fuego. Al lugar han acudido bomberos del Ayuntamiento de Murcia, además de sanitarios y ambulancias del 061 a modo de prevención. Como decimos, el incidente se ha saldado sin fallecidos y sin heridos. Ahora, lógicamente, lo que hay que hacer es evaluar cuáles han sido los daños materiales que ha ocasionado el fuego en un entorno, ya digo, con muchísimos edificios. Llegamos a la una. Escucha el Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Si te has perdido en la trama Koldo Ábalos, no te preocupes, es normal. No, a los periodistas también nos pasa, ¿eh? Porque ahí fuera está soplando un huracán Milton de basura socialista. Un tornado que lanza pruebas de corrupción en todas direcciones y cada vez llegan más arriba. Estamos ante un escándalo de una extensión y de una profundidad todavía desconocidas. Pero sí hay algunas conclusiones que ya podemos sacar. Sabemos que una trama mafiosa, liderada por Víctor de Aldama, alias El Gomina, se infiltró en el corazón del gobierno, del PSOE y del propio matrimonio Sánchez-Gómez, al poco de llegar la pareja a la Moncloa. Sabemos que el corruptor era Aldama y el corrompido estrella fue Ábalos, que le abrió la puerta del ministerio con mayor presupuesto de España. El ministro le facilitaba contratos públicos, Koldo mediante, y el empresario le pagaba un chalet en Cádiz o un piso de lujo a la Jessy, que era la amante de Ábalos, o le mandaba a Ferrat directamente bolsas de Zara llenas de billetes, al más puro estilo siciliano. Sabemos que El Gomina y Javier Hidalgo patrocinaron el Africa Center de Begoña Gómez, otro de sus chiringuitos, que no tenía otra utilidad que la de que la mujer del jefe se sintiera profesional de algo. Sabemos que Begoña estaba reunida con Javier Hidalgo, el jefe de Globalia, el día que Pedro ordenó rescatar Globalia con 435 millones de dinero público. Sabemos que Ábalos consultó a Pedro si le parecía bien que se reuniese en secreto con Delcy Rodríguez en España y que a Pedro le pareció bien, aunque Delcy tenía prohibido entrar en la Unión Europea por sus crímenes como mano derecha de Nicolás Maduro. Sabemos que Ábalos dio una docena de versiones distintas de aquella madrugada inconfesable y sabemos que Pedro encubrió con varias mentiras a su ministro y que solo lo purgó un año después. Sabemos que Koldo llamaba cariño a Francina Armengol. Y sabemos que Ábalos va a ser imputado por el Tribunal Supremo y que Aldama ha pasado su primera noche en el Trullo, sin fianza. Y esto es solo el principio. El relato oficial y su cúpula de hierro mediática se están esforzando mucho por encapsular esta trama en un solo hombre, una especie de manzana podrida, aislada, que ya ha sido expulsada del cesto del partido, José Luis Ábalos. Pero este relato se convierte en chatarra cuando pensamos en la estrechísima relación que tenían desde la época del Peyot, Pedro y José Luis, el número uno y el número dos del partido y de toda la estructura del poder sanchista. Pensar que Sánchez no se enteraba de nada de lo que hacía Ábalos es insultar la inteligencia del propio Sánchez y de todos los españoles. Y de hecho, por algo lo echó del gobierno. La pregunta es por qué lo encubrió tanto tiempo. ¿Por qué nos decía lo orgulloso que estaba de José Luis, que era su solucionador favorito de crisis diplomáticas por aquel entonces? Mira, la trama es demasiado grande para taparla con cortinas de humo o con la teoría del caso aislado. Y estamos todavía en una fase muy incipiente, porque van a salir muchas más cosas y seguramente van a ser peores. Pero es buen momento para recordar el hermoso argumento con el que Pedro Sánchez ganó la moción de censura. La regeneración. La lucha contra la corrupción. Bien, 6 años después tiene imputada a su mujer, investigado a su hermano y en breve imputarán a su secretario de organización. Hoy, desde Roma, con un hilo de voz y con cara de funeral, Sánchez ha repetido esta frase hecha: quien la hace la paga. Cuidado con lo que prometes, Pedro. A ver si la factura al final va a correr de tu cuenta.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hablamos de un nuevo ataque israelí, es el segundo en tan solo 24 horas contra el cuartel que Naciones Unidas tiene en la localidad de Naqour, al suroeste del Líbano. Defensa ha informado que los aproximadamente 50 soldados españoles que están allí se encuentran bien, pero estos ataques en forma de disparos contra las torres de control han herido a 4 cascos azules originarios de Sri Lanka e Indonesia. La ONG japonesa Nihon Hidankyo es el nuevo premio Nobel de la Paz. La Academia Sueca le entregará el galardón el próximo 10 de diciembre en Oslo y lo hace destacando sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares. Y el Papa Francisco ha recibido esta mañana a Pedro Sánchez y los dos han abordado los conflictos internacionales en curso, además de la grave crisis migratoria, especialmente en el Mediterráneo y en Canarias. Sánchez le ha invitado a que visite el archipiélago, algo sobre lo que ya el propio Papa ha expresado su deseo.
Y en deportes, Mbappé cazado de fiesta en Suecia mientras jugaba la selección francesa. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Es una información del medio sueco Aftonbladet con fotos en las que se ve a Mbappé, supuestamente ayer por la noche en Estocolmo, tapado con una mascarilla y acudiendo a un famoso restaurante de la capital sueca y posteriormente a una discoteca. Mbappé, recordamos, no acudió a la llamada de Francia para recuperarse de sus problemas musculares. Entre tanto, la selección española viaja hoy a Murcia para el partido de mañana en la Liga de Naciones ante Dinamarca. Esta tarde hablan Luis de la Fuente y Morata. Y sobre la presencia de Rafa Nadal en las finales de la Copa Davis en Málaga, el capitán español David Ferrer es rotundo en el partidazo de COPE. Si Rafa está bien, lo pondría en el punto decisivo.
Es que para un punto definitivo, al que mejor puedo poner es a Rafa Nadal, por la experiencia, por la capacidad y por el manejo de presión. O sea, si alguien tengo que poner en un punto decisivo... Y Rafa está bien, esa Rafa Nadal.
No queda ni una entrada para ver a Rafa en la Copa Davis y ya se ha disparado lógicamente la reventa.
Ya te
lógicamente.
Digo.
Gracias, Moni.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una. Como todos los viernes, saludamos a nuestro querido Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia. Antonio, ¿qué tal estamos?
Muy bien, bien hallado. Bajo un cielo que empieza a cubrirse en la capital de la región.
Sí, es verdad.
La previsión de lluvias es del 0%. Sí. Quizá llueva bastante esta tarde. Sí, que nos atenemos a esas predicciones tan peregrinas, tan veces.
Hoy vamos a hablar de un tema que yo adelanté ayer, que me parece histórico, esa rehabilitación de la ermita del Salitre, que ha sido testigo de Vía Crucis, ha sido testigo de rezos de auroros, que está en un lugar emblemático y que el ayuntamiento va, como digo, a restaurar todo el entorno, que es una auténtica maravilla. ¿Qué historia más bonita tiene la ermita del Salitre, verdad?
Pues sí, sí, una historia impresionante. De hecho, se llama la ermita del Salitre porque perteneció durante toda su historia, bueno, parte de su historia, pues a la fábrica del Salitre, a la fábrica de la pólvora que hay muy cerquita de ella. Aunque, claro, en los últimos tiempos hay que anotar que no perteneció a nadie, porque el Tomás Olivo, el empresario cartagenero que compró el gran solar donde está la ermita, lo compró en el año 89, pues cuando el ayuntamiento le requirió que la restaurara, él dijo que no era suya, que estaba en el limbo, y efectivamente el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón a este empresario, y la ermita se quedó en el limbo hasta ahora que el ayuntamiento la ha recuperado. Porque según la ley, aquellas propiedades que no tienen dueño conocido pasan al Estado, de manera que pasó al Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Murcia. El último capítulo, pues es la historia interminable de una ermita que surgió como un paso de un Vía Crucis, como una estación de un Vía Crucis. Había otras tantas como ella, pero esta era la última que había. Y un Vía Crucis que se remonta a finales, ojo, del siglo XVI.
Y además un lugar en donde hay unas pinturas maravillosas.
Pues sí, esas pinturas son de los años 40 del siglo pasado y las hizo pues el genial pintor Muñoz Barberán. Se acometió, creo que en torno al año 51, una reforma de la capilla, y fue en ese momento cuando se pintaron. Y pues ayer cuando el alcalde de la ciudad, cuando José Ballesta, fue a visitar la ermita, pues pudimos descubrir que las pinturas están en bastante buen estado, y se han conservado bastante bien, que esa era una de las dudas que había, si las humedades, si había goteras, etcétera, etcétera. pero por suerte se van a poder recuperar estas pinturas que, insisto, se añadieron muchísimo después. La iglesia, la pequeña ermita, es del siglo XVIII y ha estado en la ciudad muchísimos más años que el pintor estuvo.
Pues yo creo que es una recuperación destacada. Hablaba también, para terminar, casi la vinculación que tiene con el gremio de los auroros, bueno, lo que es el colectivo.
Sí, bueno, aquí no está, imagínate una ermita que lleva 300 años, aquí no está vinculada. Su origen era eso, una estación de un Vía Crucis. La crearon este Vía Crucis, los padres ciegos le llamaban, que era un convento que estaba situado exactamente donde está el Jardín de la Seda. Y con el paso de los años, pues la ermita fue perdurando, fue reconstruyéndose, y efectivamente, ten en cuenta que ahora está casi en el corazón de la ciudad, pero antaño eso era huerta pura y dura. Es decir, y la aurora murciana, si en algo destacaba, era llenar de magia pues todos los jardines de la huerta. Por cierto, que nada, en dos semanas vamos a poder verlos de nuevo, esta vez en los cementerios, porque empieza el ciclo de difuntos, y esos cantos que hunden sus raíces en cánticos mozárabes, etcétera, etcétera, pues volverán a recordarnos qué bonita era la huerta y su música hace apenas 3 o 4 décadas.
De eso hablaremos más adelante en próximos programas, en medio minuto. Yo decía ayer a Rebeca Pérez, a la vicealcaldesa, aparte de la ermita, también es que el entorno es un entorno muy bonito, está en pleno centro, no toda la zona del terreno.
Efectivamente, está en pleno centro. Muy cerca de allí está también la parroquia o la iglesia de Santiago. Por eso conocemos esto como la ermita de Salitre o la ermita de los Pasos de Santiago, aunque antaño, insisto, fue la ermita de los Pasos de San Diego. Pues bien, esa pequeña iglesia que hay allí de Santiago, muy cerquita, un tiro de piedra de esta capilla, pues conserva uno de los únicos artesonados mudéjares, aunque muy reconstruido, cierto, de la ciudad de Murcia. Y bueno, qué decir, pues del Jardín de la Seda, de aquellos pabellones que ahora uno ocupa el Club Taurino, el otro son dependencias municipales. Es un entorno en pleno centro de la ciudad que, curiosamente, pues los solares, ese gran solar, hay dos, pero este es uno, ese gran solar que incluye la ermita del Salitre, pues sigue sin urbanizar en pleno corazón de la ciudad.
Es verdad. Pues Antonio Motías, cronista oficial de la ciudad de Murcia, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad.
Muchas gracias, querido Pedro, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de amigo. Nosotros ahora nos acercamos hasta Cartagena porque vamos a hablar de un proyecto maravilloso. Se llama ese proyecto Gota de Leche, para ayudar a los niños que no tienen, evidentemente, recursos para poder desayunar. Nos lo cuenta todo Maite Fernández.
¿Y saben lo que necesitamos? Bueno, pues acordarnos de esa gran frase que decimos, aquello de, bueno, pues el desayuno es la comida más importante del día. Para nosotros, para nuestros peques y para los peques a los que a lo mejor no conocemos, pero podemos ayudar a través del proyecto La Gota de Leche del Grupo Casa del Niño de la AIC aquí en Cartagena. Y no les robo ni un segundo porque quiero saber cómo van las cosas, que teniendo en cuenta cómo están las cosas a nivel general, imagino, bueno, pues que con muchas complicaciones para seguir con un proyecto precioso. Vamos a hablar con Macu Obis, que está con nosotros. Macu, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Ojalá me sorprendieras, pero tal y como están las cosas, la economía, las circunstancias, imagino que con muchos palos y cañicas haciendo lo grandioso que hacéis, ¿no?
Pues mira, sí, la verdad que estamos ahora mismo en un momento. Es que es cantidad de niños, y en el mes de junio habíamos atendido a tantos niños como en el año 23, todo el año, durante todo el año. Y la verdad que estamos desbordados, la cantidad de bebés, sobre todo muy chiquititos. Y eso es porque los que son un poquito más mayorcitos, pues ya sabemos que pueden comer más cosas, pero los pequeñitos recién nacidos, sobre todo es hasta los 9 meses, tienen que tener una alimentación especial, y esa ya sabemos todo el mundo que es cara, y que tienen que tomarla sí o sí, porque es para su buen desarrollo.
Decías, más niños que hasta junio que los que había sido en todo el año anterior.
Mira, en la atención a familias tuvimos este lunes pasado, antes de ayer, atendimos a 58 niños. En el año hemos atendido 100, 80, pero vamos, nuestro proyecto, lo que más importante es el seguimiento del bebé. Nosotros no queremos tener muchos niños, claro, durante 3 meses, no. Nosotros lo que queremos es coger a un bebé pequeñito hasta que cumple la edad. Van entrando y conforme van cumpliendo los meses, pues ya van saliendo del proyecto. Pero en realidad, vamos, en el mes de junio habíamos atendido a cerca de 90 niños.
Poco, imagino que es fácil que haya donantes. En este caso, Cuéntanos, para que la gente lo recuerde, o si nos escuchan por primera vez, ¿cuál es ese acompañamiento que les ofrecéis a esos niños durante ese periodo?
Pues mira, nuestro proyecto va desde recién nacidos, desde los 0 meses. Normalmente el proyecto es hasta los 20, pero tengo que confesaros que depende de la economía, pues vamos bajando la edad, porque claro, nosotros, como decía anteriormente, es importantísima la alimentación de los recién nacidos, porque eso sí son leche, vamos, hasta los 9 meses, 10 meses, que son leches especiales. Ahora estamos atendiendo hasta los 15 meses, porque lo importante es eso, que el vaya, que tenga un seguimiento, que tengan un seguimiento. Entonces los bebés vienen a nosotras con 0 meses, con 1 mes, 2 meses, depende, ¿no? Los mandan siempre las trabajadoras sociales, porque es tantísima de niños que venían, de familias que venían a nosotras, que nos sentíamos impotentes para poder atender a tantas familias. Y una vez que vienen a nosotros, aunque el niño es el centro del proyecto, qué duda cabe que nos preocupamos de la familia integral, de todo, de si el marido tiene trabajo, si no tienen trabajo, qué necesidades pueden tener. Procuramos ir a sus casas a ver por sus realidades, pues a lo mejor necesitan pues una cama, una habitación, vamos, un armario, o sea que me refiero que eso, aunque el bebé es el centro, nosotros nos preocupamos un poco la realidad de todo. Luego vienen madres también con muy baja estima, con muchos problemas, que crían a sus hijos solos, madres jovencísimas, nos están viniendo ahora otra vez madres muy jóvenes, adolescentes. Muchas veces hablamos más con las abuelas que con las madres, porque las abuelas también, las pobres, pues también tienen niños pequeños, que se nos ha dado el caso también de tener niños y de madres y de hijas. Y entonces, pues eso es un acompañamiento a la familia. No solamente, no podemos, porque es que no podríamos solamente dedicarnos al bebé y obviar todo lo que tienen detrás.
Evidente.
Y en lo que podemos. Les atendemos en lo que podemos.
Hasta donde llegáis, y ahí es donde entran
hasta
en
donde
juego,
llegamos.
Donde entran en juego nuestros oyentes. ¿Cómo podemos ayudaros?
Muchas veces que hablo contigo siempre digo lo mismo: un bebé necesita lo que necesita cualquier bebé. Todos los bebés pues necesitan desde leche, pañales, cereales, galletas, y luego también pues cunas, coches, parques, tronas. Pues alguna familia tiene pues alguna cosa, alguna que ha tenido un niño y ya no le hace falta la cuna, no le hace falta el cochecito, pues nos viene a nosotros fenomenal. Y luego pues eso, todo lo que necesita un bebé, porque ya sabemos que los pañales son caros, las leches maternizadas también son caras, han subido una barbaridad todo. Bueno, ¿qué voy a contar? Se ha subido todo.
Al final todo. Es verdad, entonces, que nos podemos hacer una idea por lo que ha subido nuestra cesta de la compra, pero hay que poner nuestro granito de arena. El que quiera donar, ya sea una empresa, que ojalá pueda ser una empresa que done un poquito más, los particulares que quieran donar, toda esa gente que se vaya a deshacer de esos productos de bebé porque ya no lo necesita, ¿qué tiene que hacer?
Sí, pues mira, yo te voy a dejar... Es que sabes lo que pasa, que allí no estamos normalmente, porque nos tenemos cedido... Por la Concejalía de Educación tenemos cedido un local en el antiguo Colegio Carmen Conde, pero entonces ahí todos los días no podemos estar. Uh-huh. Y vamos, no porque no nos permitan, sino que tampoco es lugar de ir allí, más vamos el día de atención a familias. Pero bueno, yo te dejo mi teléfono, yo creo que es mejor, te dejo mi teléfono, y si alguna persona pues tiene algo para donar, o alguna empresa quisiera hablar con nosotros o enterarse mejor de cómo funcionamos y tal, pues que me llama. ¿Te parece bien?
Me parece estupendo. Ponemos en comunicación con vosotras, y desde luego que bueno, pues todo será bienvenido.
Hombre, qué duda cabe que tenemos organismos que nos ayudan, si no nosotras con nuestra fuerza, porque es un proyecto caro, pues también, no quiero decir nombre, pues se me olvida alguno.
Claro,
bueno. Prefiero, pero Cartagena tengo que decir que es muy solidaria, y si llamas a la puerta... te escuchan y te ayudan en lo que pueden. Lo que pasa que a lo mejor somos muchos los que llamamos a las puertas y entonces, claro,
se colapsa, pues, sí. Pero bueno, nosotros hoy queríamos dedicar nuestro ratito. Sabemos que siempre pedimos para muchas instituciones, pero a mí es que, bueno, pues yo creo que la sensibilidad con los pequeños se despierta todavía más. Así es que ahí está la gota de leche, están Macu y todos los voluntarios, y por supuesto que seguiremos en contacto. Macu, muchísimas gracias.
Sí, Maite, muchísimas gracias a vosotros, Maite y a Cope, por acordaros de nosotras.
Un abrazo,
buen día.
Gracias, Maite. Muchas gracias. Y a Macu también, evidentemente. ¿Cómo no nos vamos a acordar con proyectos tan importantes como el de esa gota de leche? Nos quedan aproximadamente 30 segundos para llegar a la 1:20. Los quiero aprovechar para contarles, aunque sea en titular, una noticia que a mí también me ha llamado particularmente la atención y que vamos a ampliar seguramente, y que tiene que ver con la detención de... Bueno, detención no, porque son inimputables. Tiene que ver con atracos a punta de navaja de niños de 10 años aquí en la Unión, en la región, ¿eh? Atracos que se producían concretamente pues con motivo de la feria. Atracaban incluso también a otros menores. Una noticia que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que vamos a ampliar. 1:20.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:20. Como todos los viernes, nos vamos a acercar hasta San Javier con nuestra compañera Maite Fernández para hablar además de la figura tan importante siempre, figura de la mujer rural. Maite, cuéntanos.
Y es un placer llevarles a todos hasta San Javier. Siempre vamos a disfrutar, a aprender, a conmemorar. Pues tenemos fechas importantes esta semana. Una, bueno, pues ya saben que se habla mucho de salud mental, bueno, pues en torno a ese 10 de octubre, pero en San Javier lo hacen más a menudo. Y tenemos una cita esta tarde que quiero que nos cuente la concejal de Servicios Sociales, Mar Pérez, que también tiene mañana una cita con las mujeres rurales. Así que no le robo ni un segundo más. Vamos a conocer todos los detalles de la mano de María del Mar. Muy buenos días, como siempre.
Muy buenos días, un placer también como siempre.
Oye,
de poder acompañarte.
Claro, es un placer poder, además de decirle a los oyentes que tenemos en San Javier, que no paráis de hacer cosas por el bienestar de ellos. De ahí la cita de esta tarde de salud mental, que ayer fue el día de hablar de ello, aunque tiene que ser los 365 días del año.
Totalmente de acuerdo. Hablar de salud mental, bueno, ayer se conmemoraba, era el Día Internacional de la Salud Mental. Si bien, como bien dices, se tiene que hablar y se tiene que trabajar durante los 365 días del año. Entonces, una manera que hemos querido pues conmemorar este día, y también el pasado 1 de octubre tuvimos el Día de las Personas de Edad, pues esta tarde en la Biblioteca de San Javier tenemos organizada una charla, Salud Mental y Personas Mayores, a la que están invitadas todas las personas que estén interesadas. Será en la Biblioteca de San Javier a las 7 de la tarde y podremos contar con 4 ponentes de sesión. Por un lado tenemos al coordinador jefe del Centro de Salud Mental del Área 8, que la mayoría lo conocerán, que es el doctor Juan Jiménez Roset, así como la psicóloga de APAN, Cristina Núñez, al coordinador del Departamento Sanitario también de las residencias de Airemar, Kevin García, y bueno, dentro del Departamento de Orientación, Ana Belén Gómez, también de la Residencia de Llamar. Entonces, queremos poner en valor pues el tema de la salud mental, las personas mayores, y también en este caso pues queremos hacer un guiño, en este caso, a las personas mayores y también con el problema de algún tipo de discapacidad, que muchas veces se invisibiliza, pero también es una realidad.
Bueno, pues sin duda que es una cita importante, pero tenemos una señalada mañana, el Día de la Mujer Rural, y vosotros lo vais a conmemorar y celebrar con ellas.
Efectivamente. Bueno, el Día de la Mujer Rural es el próximo martes 15 de octubre, y bueno, qué mejor manera que reconocer y dar visibilidad, y así como agradecer la labor que durante generaciones vienen desarrollando la mujer en este ámbito rural, y bueno, en San Javier, qué decir, con todo lo que aportan a nuestro municipio. Es un sector que continuamente está avanzando y se está logrando grandes resultados, si bien todavía queda mucho camino por andar, y por ello queremos tener este gesto con las mujeres rurales. Para ello hemos organizado este martes 15 una ruta guiada en un barco por nuestro mar menor, un enclave único, y pues vamos a disfrutar desde bien temprano de la mañana por una ruta de 3 horas por el mar menor, donde nos irán pues paseando por todas las islas, nos irán contando la formación, conocer un poquito más de nuestra tierra. Y también pues tendremos un desayuno en la manga del Mar Menor para disfrutar también de este lado de San Javier, que es maravilloso y se puede disfrutar de sol pues prácticamente los 365 días del año. Y luego al volver pues tenemos una comida para todas las que quieran participar también.
Bueno, pues todas esas mujeres valientes, porque es un mundo en el que, bueno, pues se van haciendo su hueco cada vez, yo creo que más grande y más destacado, y siempre es importante celebrarlo con ellas. Y como decías, es verdad que yo lo decía ayer, el otoño es como Pedro y el Lobo, al final va a venir y nos va a pillar, pero lo cierto es que son planes perfectos, porque aquí tenemos esa temperatura que también ayuda pues a que San Javier sea un núcleo turístico durante todo el año. Así es que vamos a celebrar, vamos a hablar de nuestra salud mental esta tarde, vamos a celebrar el próximo martes ese Día de la Mujer Rural, pero siempre tenemos, que no hace falta excusas, sino motivos a cientos para acudir a San Javier, María del Mar. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece, tu casa. En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.smith.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues hay que decir que ahora mismo en general no hay grandes atascos. Yo siempre se lo comento, pero es que hay que reiterarlo. Hoy es viernes, salimos algunos de fin de semana, aunque el tiempo evidentemente no va a acompañar mucho, pero bueno, un paseo por la playa o comer un caldero siempre apetece y va a haber una afluencia importante a la salida, sobre todo Nudo Espinardo, por ejemplo, de vehículos a partir de las 3, por ejemplo. Así que, por favor, mantengan siempre esa distancia de seguridad y si van a llevar a cabo viajes largos, pues revisión adecuada del vehículo. Evitemos, por favor, los accidentes. Más vale llegar tarde que no llegar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minutito y medio para llegar prácticamente a la una y media y les tengo que dar una noticia importante, y es que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha ratificado esta misma mañana el Protocolo General de Actuación para la ampliación del tranvía con la comunidad autónoma, mediante el que la Administración Regional va a participar con una tercera parte en la financiación de esta obra. El alcalde, José Ballesta, y el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, han mantenido una reunión tras la celebración de la Junta de Gobierno. De esta manera, el Ayuntamiento ha indicado que Murcia avanza en su objetivo de extender el tranvía que permitirá avanzar hacia la movilidad del futuro, vertebrando Murcia de norte a sur y ofreciendo un transporte moderno, sostenible, de altas prestaciones y gran discapacidad. Durante la celebración de esta reunión, de este encuentro, también se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo para impulsar precisamente la creación, el seguimiento y la coordinación del área de transporte de la propia ciudad y su ámbito de influencia. Bueno, pues ahí está esa noticia, que evidentemente es muy positiva, y que pronto veamos esa ampliación del tranvía hasta zonas como el barrio del Carmen o también incluso el propio Hospital de la Risaca. Y otra noticia que no es tan positiva, porque tiene que ver con un ahogamiento, es que se ha dado carpetazo legal ya al caso del chico ahogado, ¿se acuerdan ustedes?, en el Mar Menor al volcar un kayak. El juez al final no ve indicios de crimen en la muerte de Ivo Petrov y considera que el fallecimiento fue totalmente, totalmente accidental. Están ustedes en la mejor compañía en este viernes, en la de la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Luz en la noche murciana, hay gloria en su amanecer. Escamas y purpurinas te inunda, quiere del fuego nacer. La primavera es murciana.
Siempre nos gusta escuchar a los parramboleros. Cada vez suenan mejor, de verdad, cada vez cantan mejor. Y yo hoy quiero tener a Manolo Manjón, que es voz y alma de los parramboleros, porque se ha presentado esta mañana el concierto del 25 aniversario de ellos a beneficio del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias, el CERMI. Se va a celebrar en el Auditorio Víctor Villegas. Y tengo a Manolo Manjón. ¿Qué tal estamos, Manolo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes ya, Pedro. Encantado de estar con vosotros, como
bueno,
siempre.
Y nosotros de que estés tú aquí en la cadena COPE. Como siempre, habrá ido muy bien esa presentación ante los compañeros de los medios de comunicación, pero lo primero y fundamental es preguntar cuándo se va a celebrar ese concierto.
Bueno, pues ese concierto, celebrando los 25 años de los parramboleros, se va a celebrar el 23 de octubre a las 9 de la noche en el Auditorio Víctor Villegas del Murcia.
Decía yo que toda la recaudación va a ir a esa maravilla de CERMI, a ese comité, ¿verdad?, de personas con discapacidad, que se lo están currando y trabajan muy bien.
Pues la verdad es que sí, hombre, siempre que los parramboleros hacemos algo benéfico intentamos que sea para gente que lo necesite. Yo creo que en este caso pues se necesita y creo que ellos lo hacen muy bien, el CERMI lo está haciendo muy bien con todas las personas discapacitadas mentales y ya hacen una labor muy buena, y si podemos cooperar con la música, que sigan ellos para adelante y que tengan un poco más de dinero, pues encantados.
¿Qué vais a ofrecer ese día, ese día de octubre, ese 23 de octubre?
Pues mira, con la Sinfónica hemos hecho, este es el cuarto, la cuarta vez que actuamos. Ahora hace tiempo que no actuamos con ellos, pero siempre se ha hecho una primera parte de la Orquesta Sinfónica, o después los parramboleros, y hemos terminado juntos fusionándonos con algunas canciones, temas murcianos y tal. Pero esta vez el concierto es completo con la Sinfónica y parramboleros. Se han hecho algo, habrá algún tema murciano, por supuesto, como siempre en las actuaciones de los parramboleros, pero se han orquestado pues canciones muy conocidas internacionalmente. Entonces yo creo que va a ser un concierto histórico, un concierto que creo que a la gente que vaya pues le va a encantar.
Y os pedirán siempre las clásicas, claro, eso nunca falla. Yo he estado en muchos conciertos vuestros y aparte de los bises, las clásicas, esas sí que están siempre ahí, ¿eh?
Bueno, esas están siempre ahí, estarán, porque sabes tú que en los 25 años de los parramboleros, tanto, bueno, aquí en Murcia sí, siempre, pero fuera de Murcia también siempre cantamos canciones murcianas y ejercemos de murcianico y te invitamos a la gente que venga a Murcia, o sea que en nuestros conciertos nunca pueden faltar canciones murcianas y, por supuesto, el día 23 de octubre en el auditorio pues habrá canciones murcianas, seguro.
Ya están a la venta, eso es muy importante, Manolo, para el oyente de la COPE, ¿están ya a la venta las entradas?
Sí, sí, están ya a la venta las entradas y con buen ritmo, ¿sabes? Entonces, eso se pueden comprar en el auditorio y en Bancatis, que es la página web que tiene el auditorio, que a través de ahí también se pueden comprar, como ahora casi todo el mundo compra por ahí, pues está allá. Y luego, bueno, pues ahí, en esos dos sitios, y que, bueno, que la gente que se anime, que vaya, que yo que sé, creo que el miércoles, que el 23 de octubre, pues después del concierto seguro que van a estar mucho más contentos y felices. Además, lo van a ver en directo, una cosa histórica para los parramboleros.
Y ya termino. Después del concierto, ¿qué planes hay? No sé si hay alguna idea de gira, nuevo disco. Cuéntanos, Manolo.
Pues sí, estamos en plena gira del 25 aniversario y estamos ya preparados, estamos esperando, vamos, para presentar el disco con Armando Manzanero, que grabamos con él, que vino a Murcia, y estamos cerrando con la discográfica, y se presentará en Madrid en el Teatro López de Vega el primer trimestre del año que viene, y después se presentará en Murcia y actuaremos haremos una gira con el disco de Armando Manzanero, seguro.
Qué maravilla. Bueno, pues qué bueno era Armando Manzanero. Seguro que va a ser un exitazo también ese disco. Lo más inmediato, concierto, motivo 25 aniversarios de los Parramboleros, a beneficio del CERMI, de ese Comité de Representantes de Personas con Discapacidad. 23 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas. Corra, amigo oyente, porque las entradas van a volar y luego es una pena que usted se lo pierda. Manolo Manjón, un abrazo a todos, incluido el perro, que también es parrambolero, ¿eh?
Pues nada, pues muchas gracias, Pedro, y gracias a la CUPE por siempre estar con nosotros en estos 25 años que siempre habéis estado. Es un placer, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Manolo. Nos encanta hablar de los parramboleros, además siempre con ese entrañable perro que le escuchamos de fondo y que nos gusta cada vez que hablamos con Manolo Manjón. Les decía yo hace algunos minutos, al filo de la 1:15, que íbamos a hablar de lo que ha ocurrido en la Unión este fin de semana, ¿eh? Estamos hablando de chavales con tan solo 10 años que atracaban a punta de navaja en el recinto ferial a la gente, a viandantes, sobre todo a otros menores. Claro, son inimputables. Pero nuestro compañero Javier Herraiz ha hablado con varios invitados. En un principio, desde el punto de vista policial, ¿qué se puede hacer? Pero también hay que tener en cuenta lo que ocurre desde el punto de vista social y sobre todo lo que ha ocurrido en ese municipio. Javier Herraiz, cuéntanos.
Sí, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención esa historia de los dos niños de tan solo 10 años que han sido identificados por la policía local en La Unión cuando, bueno, se dedicaban a robar navaja en mano a otros menores de edad. Esto fue en el recinto ferial de La Unión. Le robaban dinero y algunas pertenencias que pudieran llevar. Esto nos ha hecho que nos preguntemos en qué medida esto está proliferando. Van creciendo este tipo de delitos. Hablamos con el inspector jefe de la unidad de familia menor de la Policía Nacional aquí en Murcia, Alfonso de la Cerda. Muy buenas, bienvenido a COPE, ¿qué tal?
Buenos días.
Claro, nos gustaría saber en qué medida hechos como este, como el que hemos conocido en La Unión en las últimas horas, van aumentando, aumentan los delitos cometidos por estos menores de 14 años inimputables, si son casos aislados o ya no tanto.
Sí, mira, en la región de Murcia y en lo que es demarcación de Policía Nacional, en nuestra demarcación, no hemos detectado ningún aumento considerable ni tampoco preocupante de los delitos cometidos por menores de 14 años. Siempre siguen teniendo una tendencia plana en los últimos años, habiendo una estadística más o menos igualitaria en los últimos años, y podemos hablar casi de que son casos aislados, casos que se cometen puntualmente y para lo que siempre damos la respuesta adecuada en cada caso y en cada momento oportuno.
En estos casos, claro, son inimputables, pero ¿a qué se enfrentan las familias de estos menores?
Sí, en el caso de esos menores de 14 años, la legislación establece que los padres, los progenitores, son responsables de cualquier daño que pudieran causar y por eso tienen responsabilidad civil por los actos de sus hijos menores de edad. No obstante, la legislación también prevé que si los progenitores demuestran que han actuado con lo que conocemos como diligencia de un buen padre de familia, pueden ver moderada su responsabilidad civil. En estos casos, por parte de Policía Nacional y más concretamente por el grupo de menores que dirijo, se realizan las correspondientes diligencias indagatorias y se da cuenta a la Fiscalía de Menores de la región de Murcia para el esclarecimiento de los hechos y para asumir la responsabilidad que corresponda a los progenitores.
Por el conocimiento que tiene inspectores, ¿suelen proceder estos menores de familias desestructuradas o no tanto?
No tanto, hay de todo tipo. No podemos hablar, encasillar a que son que proceden de familias desestructuradas. Tenemos casos de todo tipo.
Según Policía Nacional, ¿en qué medida o porcentaje, más o menos, son utilizados por mayores de edad para cometer estos delitos? Es decir, que no sale del propio chaval, sino que viene inducido por un mayor, por un adulto. ¿En qué medida sucede eso?
No, la verdad que en la región de Murcia ni a nivel nacional no hemos detectado que los menores de 14 años sean utilizados para cometer delitos, que no pertenecen a mafias, que los utilizan ni nada. De momento no, o son casos muy, muy, muy aislados, pero que no aquí en Murcia, en la región de Murcia, no hemos detectado casos de este tipo.
Muy bien, pues ahí queda dibujada la situación desde Policía Nacional al hilo de este hecho que hemos conocido en La Unión. Afortunadamente parece que se trata de casos aislados, lo cual pues nos tranquiliza bastante. Hemos hablado con el inspector jefe de la Unidad de Familia Menor de Policía Nacional aquí en Murcia, Alfonso de la Cerda. Mil gracias por estar en COPE. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros y encantado.
Para las trompas del mundo, para la
Y nos interesamos por conocer también cómo queda la situación de esos dos niños de 10 años en la Unión, qué es lo que hace el ayuntamiento, bueno, cuál es el protocolo establecido. Hablamos con Katy López García, es jefe de servicio de servicios sociales del Ayuntamiento de la Unión. Katy, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días.
Claro, en el momento en que Servicios Sociales tiene conocimiento de este hecho a través de policía local, claro, muchos se preguntarán, claro, estos dos pequeños, que es de tan solo 10 años, se dice de pronto, ¿qué se hace con ellos? ¿Cómo se actúa con la familia? ¿Qué se pone en marcha a partir de ese momento? Katy, cuéntanos.
Sí. Bueno, nosotros no tuvimos contacto conocimiento de la situación por la policía local, sino por el centro educativo.
Ajá, vale.
Entonces, lo primero que hicimos, pues, efectivamente, fue trasladarnos al centro educativo, hablar con la directora del mismo y ver qué medidas se estaban tomando también desde el mismo centro educativo, ya que ellos también tienen sus propios recursos. Y aquí se trata de aunar esfuerzos. Entonces, con ellos ya empezamos un plan de trabajo. El equipo de familia del Centro de Servicios Sociales le dio una cita con las psicólogas para estos dos menores y tenemos programada para la semana que viene una reunión de trabajo en red. El trabajo en red va a consistir en los diferentes agentes implicados, tales como, por supuesto, la directora del centro educativo, inspección educativa, Fundación Sierra Minera, centro de salud, policía local, todos los trabajadores del centro de servicios sociales que están implicados, como es el de zona, el plan de desarrollo gitano, el programa de familia. Todos nos vamos a reunir la semana próxima para, pues, coordinar las actuaciones que vamos a hacer. Y ver cuáles son las más adecuadas, ¿vale?
Sí, la pregunta es, claro, al hablar con el centro educativo, ¿hay constancia de que hubiera hechos antecedentes, similares, algo parecido, o era la primera?
No, pero como los dos menores, pues están en el mismo centro educativo, sí que tenemos que trabajar en ese mismo sitio, con los dos menores, porque al final son dos víctimas de esta circunstancia, de esta situación. Entonces, por eso que ya tienen cita los dos con la psicóloga del Centro de Servicios Sociales, pero además vamos a poner en marcha, pues, un trabajo más individualizado con ambas familias, ¿vale?, para ver cómo están afectados los niños, si hay un bajo rendimiento, si hay un cambio de comportamiento, todo eso. Y al mismo tiempo, a nivel del centro educativo, queremos hacer talleres de prevención de violencia, tanto con los agentes sociales, con la psicóloga, como con la educadora, policía local.
Sí.
Queremos reforzar en las zonas donde hay más conflictividad aquí en el municipio, pues queremos reforzar un trabajo también más presente, estar más trabajadores sociales, sí, contar con la policía local. Y bueno, y además todas las medidas que se saquen de esa mesa de trabajo, de ese trabajo en red, pues ponerlas en marcha, porque bueno, esto es así un poco antes de empezar, pero pues todo lo que se proponga en esa mesa y en ese trabajo en red, pues se llevará a cabo.
Sí, desde fuera puede parecer, claro, dos niños de apenas 10 años que navaja en mano vayan robando a otros de la misma edad, pues claro, no es muy habitual, y cualquiera puede pensar, bueno, estaremos hablando de una familia desestructurada. ¿Eso es gratuito decirlo? ¿No es necesariamente tiene que ser así? En este caso, ¿qué es lo que hay?
Bueno, generalmente, y desgraciadamente, sí que se tratan de familias desestructuradas y de familias con diferentes problemáticas. Y por eso mismo ya estábamos trabajando con esa familia, pero vamos a hacer un trabajo más intenso. Y bueno, y sobre todo ante esta problemática, que sí que es la primera vez que se presenta en esa familia, porque estábamos trabajando otras cosas, pero esto no había surgido, pues tenemos que hacer más hincapié en este, o sea, tenemos que hacer hincapié en este tema y trabajar con ellos.
Exactamente, que es de lo que se trata. Afortunadamente hemos hablado con Policía Nacional y afortunadamente nos confirman que esto es un caso absolutamente aislado, que ni mucho menos se puede generalizar, y que bueno, lo que pasa es que está muy bien que se ataje desde servicios sociales, que es lo que hay que hacer, sobre todo prevención, porque como bien decías, Katy, todos chavales, a pesar de lo que pueda parecer, son absolutas víctimas de lo que está pasando.
Sí, por supuesto.
Pues nada, pues muchísimas gracias, Katy, por contarnos cómo queda la historia, y bueno, pues que esperemos que en esas próximas reuniones de la semana que viene pues se encuentre la mejor solución posible para las familias, por supuesto, pero especialmente para esos chavales, para esos niños. Katy López García, jefa de servicio de Servicios Sociales de la Unión, mil gracias por estar en COPE.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias, Javier, por informarnos de lo que puede ocurrir con esos menores que, como digo, este fin de semana, bueno, pues estaban presuntamente atracando a punta de navaja con 10 años pues a otros menores y viandantes en el recinto ferial. Cosas que, desde luego, nos dejan de hielo. Uno de los nombres de la actualidad de hoy, 44 minutos pasan de la una, es Ramón Madrid Nicolás, que va a continuar como decano del Colegio de Economistas. Creo que lo es desde el año 2008 y le tengo en directo. Ramón Madrid, ¿qué tal estamos? Enhorabuena lo primero y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Bueno,
Y buenas tardes a todos.
Buenas tardes también a usted. Decía yo que única candidatura, ¿no? Y evidentemente eso significa que, o no sé cómo enfocarlo, si nadie quería enfrentarse a usted, o es que el respeto y la admiración es tan enorme en el colectivo de los economistas que únicamente estaba usted como candidato.
Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Al final son responsabilidades que no es que sean del placer de todo el mundo, pero agraciadamente hay compañeros y compañeras que sí aportan y quieren sumarse a este proyecto, y con la ilusión que vamos, pues seguro que haremos algo interesante.
Yo le quería preguntar, señor Madrid, ahora mismo, ¿cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta el Colegio de Economistas y sobre todo la economía murciana? Si tenemos que hablar de uno o dos retos.
Hombre, nosotros nos hemos planteado un programa con cinco ejes centrales. Uno es la transformación digital. Nosotros queremos también avanzar en el tema de oferta y relaciones con los colegiados. Cierto es que ya hay algunas, pero queremos seguir avanzando en ello. Queremos potenciar mucho los profesionales, la formación de todos los profesionales, pero especialmente a los economistas de empresa, que los profesionales libres, como nosotros solemos decirle, pues tienen cubiertas sus necesidades de alguna manera, o intentamos o creemos que sí la tienen, pero los de empresa los consideramos, los percibimos, según nos van contando todos ellos, como muy solos, ¿no? Muy ajeno a la formación y a otra serie de cosas, y cuando no están ajenos es porque les cuesta un gran esfuerzo personal pues llevarlo a cabo. Pues queremos que el colegio en esta etapa se vuelque especialmente por esos compañeros que están quizás más debilitados en este tema. También la captación de nuevos colegiados, tenemos una parte importante que vamos a dedicar a los recién egresados, y no recién egresados, pero a aquellos colegiados que no conocen bien los servicios del colegio. Nos esforzamos mucho en ello, pero lógicamente no lo hemos conseguido del todo porque hay muchos todavía sin colegiarse. Y también a la comunicación con la sociedad. Nosotros pensamos que el colegio tiene que cumplir una función social, y esa función social queremos ampliarla pues vía cátedra de competitividad y vía comunicación a la sociedad, comunicación de todo lo que hacemos y de aquello que consideramos que oportunamente pues podemos aportar nuestro grano de arena, ¿no?, a mejorar la vida y el bienestar de los ciudadanos de esta región.
Y en estos últimos dos minutos, la última cuestión, el reto de la economía en general regional murciana, ¿cuál sería, señor Madrid, usted como decano del Colegio de Economistas? El reto, digo, cara a los próximos años.
Yo creo que la transformación digital es muy importante, porque al final estamos en una era de cambio, y cambios muy rápidos. Pensemos en la inteligencia artificial, por ejemplo, o en otra serie de productos que están continuamente en evolución. Entonces, la economía, los ciudadanos, tenemos que estar al día totalmente. Y dígase formación, dígase cualquier otra cosa. Nosotros, además, esta semana hemos estado en la Semana de Educación Financiera, es algo que nos tiene muy preocupados, tanto para los que no tienen esas enseñanzas regladas antes de la universidad, como inclusive para las personas que ya tienen cierta edad y que no han tenido acceso a esa información. Hoy en día todo se mueve en un mundo económico y financiero, y esa formación hay que tenerla. La transformación digital también pensamos que es fundamental para la economía de la región, porque además, antes o después, pues vemos que los recursos naturales son escasos y tenemos muchísimos problemas, ¿no? Y tendremos que ir apoyando las economías tradicionales, pero también intentando el ir movernos, potenciar otro tipo de producción.
Completamente de acuerdo. Evidentemente, manteniendo los sectores tradicionales, agricultura, turismo, etcétera. pero con apuesta en I+D+I por sectores con un empleo de alto valor añadido y una alta tecnificación, que es el futuro en toda Europa y evidentemente también aquí en España y en la región de Murcia. Ramón Madrid, muchísimas gracias y lo que decía yo al principio, enhorabuena. No sé si dentro de 4 años se anima usted a repetir en el cargo.
No creo. Su sonrisa lo ha delatado. Muy bien.
Yo no he delatado nada.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, señor Madrid. Un abrazo muy fuerte. Bueno, teníamos que hablar con él porque era uno de los nombres, evidentemente, de la actualidad. Y ahora nos marchamos hasta Lorca porque vamos a hablar con nuestro querido compañero José Ángel Ayala de una iniciativa solidaria preciosa, ¿eh? Y es que se han recaudado 3.000 euros en una carrera para la Asociación de Enfermos del Parkinson. ¡Qué bonito! José Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, en Lorca tenemos que hablar una vez más de solidaridad y lo tenemos que hacer unido al mundo del deporte y lo hacemos además hablando de la Asociación de Enfermos de Parkinson de Lorca, que ha recibido un cheque de algo más de 3.000 euros, para ser exactos 3.042 euros con motivo de la celebración de la carrera Run for Parkinson que se ha celebrado este fin de semana. Para hablar de esa carrera, para hablar de dónde van a ir destinados esos 3.000 euros, tenemos a Isabel Morales, la presidenta de esta asociación, con nosotros esta mañana en COPE. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, me imagino que una jornada que ya se ha implantado dentro del calendario de actividades deportivas para vosotros, aparte de, bueno, de ser un referente a esta prueba deportiva, que os ayuda y os permite seguir avanzando y trabajando.
Pues sí, por supuesto. La verdad es que esta prueba, pues, nos ayuda a seguir trabajando, nos ayuda a seguir luchando por los enfermos de Parkinson y nos ayuda, como no, a recaudar fondos para mantener nuestra asociación. Cada grano de arena apunta y la verdad es que con esta recaudación pues nos sentimos muy contentos y además de la visibilidad que año tras año le da la carrera a la Run for Parkinson a la enfermedad.
¿Cuántas personas participaron en total? Y la verdad, una recaudación de 3.000 euros que me imagino importante para vosotros, ¿no?
Pues sí, importantísima, la verdad. La verdad es que yo creo que de todos los años que se viene desarrollando la Run for Parkinson en Lorca, yo creo que es el año que más dinero se ha recaudado. Y es que este año hemos tenido casi 600 corredores. O sea, algo, vamos, una cifra, vamos, que nos quedamos impresionados, porque eso denota que bueno, aparte de que el deporte a todo el mundo le gusta y ponen su empeño, pero también, oye, lo hacen por una causa justa, una causa solidaria, como es colaborar con la enfermedad, porque, vamos, había gente que ni siquiera sale a correr normalmente, pero por colaborar, por ayudar, por salir ese día con la camiseta y que se vea que el Parkinson existe, que está en la calle y que hay personas que lo necesitan y que están afectadas y sus familiares, pues mira, y para nosotros es un orgullo, la verdad.
Visibilidad, al fin y al cabo, darle a esta asociación que tanto lo necesita. Y luego también, bueno, habéis tenido el apoyo este año, lleváis ya algunos años teniendo el apoyo de Policía Nacional, ¿no? Es una carrera que se hace de forma conjunta con esa carrera 091.
Sí, ¿no? Ya hace, pues desde 2019 creo que fue cuando empezó la Policía Nacional, el primer año, coincidiendo con el 40 aniversario de la incorporación de la mujer al Cuerpo Nacional de Policía. En principio, pues fue eso, como una celebración de este acontecimiento. Y bueno, pues mira, después de eso ya la incluyeron en su calendario de ruta, o creo que es 091, como se llama. Y mira, colaboran todos los años con nosotros, lo hacen fenomenal. La verdad es que tenemos mucho que agradecerle. Bueno, junto también con la policía local, que también colabora con la asociación, pues bueno, en el desarrollo de la carrera, que lo hacen indiscutiblemente bien, pero la Policía Nacional pues también colabora muchísimo con la asociación y de hecho hace un momento el comisario, vamos, nos ha dicho que mientras que puedan seguirán haciéndolo y para nosotros pues es un orgullo contar con la ayuda de la policía.
Isabel, ¿qué supone esos 3.000 euros para vosotros, para la asociación? ¿Dónde los vais a destinar?
Pues hombre, imagínate, los 3.000 euros van destinados pues a cubrir gastos, porque como ya os hemos comentado en otras ocasiones, pues con las subvenciones que tenemos, pues bueno, no es suficiente. Entonces, claro, tenemos que adjudicaremos pues al mantenimiento de profesionales y bueno, y ahí estamos, porque nuestra idea, pero no sé si será posible, ir guardando dinero para conseguir el vehículo que tanto necesitamos, porque Tenemos ahí un dinero guardado, pero claro, no es suficiente, no llega ni a una parte para poder trasladar a los usuarios que ya no pueden. Entonces, pues tenemos que juntarnos toda la junta directiva y ver cómo lo vamos a hacer, hacer cuentas, como luego dicen, de aquí a final de año cómo vamos y si podemos hacer un ahorro y poderlo sumar a esa pequeña cantidad que tenemos para ir intentar conseguir este vehículo adaptado que es tan necesario para la asociación.
¿Cuántas personas trabajan, colaboráis y a cuántos usuarios estáis prestando el servicio?
Ahora mismo 22. Ahora mismo 22. Y trabajadores, pues tenemos un fisioterapeuta, tenemos una logopeda, la trabajadora social y tenemos un terapeuta ocupacional que, en fin, hace labores de todo. El hombre, pues, está en todos sitios como vamos. Y nuestra idea también es intentar ver la posibilidad de conseguir un psicólogo, porque también le hace muchísima falta. El psicólogo junto con el logopeda y con el fisioterapeuta son las terapias más necesarias para los afectados por la enfermedad de Parkinson.
Pues Isabel, bueno, hacemos un llamamiento, ¿no?, al que quiera colaborar y al que pueda colaborar, porque eche una mano sobre todo para la obtención de ese vehículo y para que, bueno, pues el día a día de la asociación sea un poquito más viable.
Pues sí, la verdad que sí, desde aquí, bueno, si me lo permites, pues yo hago ese llamamiento y todo el que quiera colaborar, pues por pequeña que sea su ayuda, su colaboración, pues la verdad es que estaremos agradecidos, porque ya no lo hacen por lo que es la asociación, lo hacen por personas necesitadas que desgraciadamente pues cada día están más, se invalidan más y cada día pues necesitan más ayuda, tanto ellos como sus familiares, porque es que ya llega un momento que algunos pues no pueden ir a la asociación a recibir esas terapias que tanto necesitan, porque ya es difícil su traslado, ya no pueden caminar con la facilidad que tienen otros de los que todavía están yendo, o tienen muchísima dificultad pues para todo, para todas las menesteres de la vida, como yo digo, no puede. Entonces, pues claro, necesitamos de este vehículo pues con urgencia para poderle dar la ayuda y prestarle los servicios y hacer que su vida sea un poco más cómoda, más llevadera y que tenga una calidad de vida más o menos buena.
Pues ese mensaje que ojalá que llegue y ojalá que ese mensaje pues pueda serviros para vosotros. Muchas gracias, Isabel.
A vosotros siempre, muchas gracias.
Bueno, pues Pedro, dime. Asociación de Enfermos de Parkinson de Lorca, esos 3.042 euros para seguir trabajando y para seguir apoyando a los familiares y a las personas a las que ayudan.
Gracias, José Ángel. Le iba a decir que evidentemente toda ayuda es poca cuando estamos hablando de una asociación como esta, Asociación de Enfermos y Familiares de Enfermos de Parkinson. Es casi 57 minutos, un alto en el camino muy breve y hablamos ya de la recta final de cositas interesantes.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia Villa de la Plata, nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Bueno, pues quedan 2 minutos para llegar a las 2 de la tarde y estamos escuchando de fondo, hombre, es que van a estar mañana en la Plaza de Toros. Va a ser una de las actividades que usted, si la elige, pues la va a disfrutar, evidentemente, pero recuerde que mañana también es un día histórico para la ciudad de Murcia, porque se va a jugar en Nueva Condomina el partido oficial entre las selecciones de España y Dinamarca. Hemos hablado de cómo está funcionando la fanzón, etcétera, etcétera. Quienes hayan salido ya a la calle se habrán dado cuenta de que hay mucha gente con la camiseta de Dinamarca, ese rojo y ese blanco, en plazas como la Plaza del Romea, Plaza de las Flores, también en la Plaza Santo Domingo. Es decir, las plazas céntricas ya empiezan a coger ese aroma a gran fiesta deportiva, a gran fiesta del deporte, que, como digo, va a tener lugar mañana. Todavía mañana por la mañana también pueden, y esta tarde, acercarse, ya digo, hasta la Plaza Circular para hacerse fotos con la Copa del Mundo y esas Eurocopas ganadas por nuestra querida selección española de fútbol. Y si usted quiere irse a la playa o a la montaña o a una ciudad como Caravaca, que está de moda, por cierto, con sus cocinas del jubileo este fin de semana, pues puede también, por supuesto, disfrutar de todo ello. Les habló Pedro González. En segunditos, llegamos a las 2 de la tarde y recuerda algo muy importante, que está escuchando Mediodía Cope, que seguimos contándole aquí todo lo que le interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Pasen una feliz tarde, de verdad.